Hola a todos, yo soy Leo y bienvenidos a este espacio virtual que he creado con el objetivo de conectar ideas y personas y hablar sobre temas que considero interesantes. Antes que nada, y si no lo has hecho, te invito a que te suscribas al canal y a que me sigas en las redes sociales que dejo aquí debajo para que estés al tanto de todas las nuevas noticias. Espero que aprendas, que disfrutes y siéntete libre de dejar en comentarios tu opinión. Así que sin más, vamos a ello.
Hoy tenemos por aquí a Gabo Meisel. Él es fisioterapeuta por la Universidad de La Laguna. También tiene un máster en fisioterapia instrumental por la Universidad Camilo José Cela y tiene formación en ecografía avanzada. Es ponente de fisioterapia y actualmente fisioterapeuta de la Selección Canaria de Baloncesto. Tiene experiencia con deportistas de élite, tanto en el mundo del pádel como en el mundo del baloncesto. También tenemos a María Ruiz. Ella es fisioterapeuta por la Universidad de La Laguna también. Tiene máster en fisioterapia instrumental y es especialista en la fisioterapia en mujer. Tiene experiencia en el deporte de élite, participando en la Copa del Mundo de Salvamento y Socorrismo, y son cofundadores del Centro Mioctif Fisioterapia, que se encuentra en la calle Padre Ancheta 12, en Santa Cruz de Tenerife. Este es un centro nuevo de fisioterapia integral, de pilates y de readaptación deportiva. Y se especializa en técnicas invasivas, ejercicio y suelo pélvico. Así que sin más, vamos allá. Bueno, antes que nada, saludar a los chicos de aquí que tenemos de Mioactiv. Chicos, ¿cómo están?
Bien, bien, bien. ¿Tú qué?
Muy bien.
¿Qué tal por Tenerife?
Pues muy bien. Ahora bien. Encerradito con el tiempo que hace, pero bueno, bien.
En confinamiento, ¿no?
En confinamiento, tío.
Bueno,
lo que toca ahora.
Sí, sí, sí. Como ya comenté antes, los chicos Gabo Meisel y María Ruiz son emprendedores en fisioterapia y han creado un proyecto que se llama Mioactiv, que yo lo he visto por redes sociales, no he estado personalmente, pero tiene muy, muy buena pinta. O sea que, colegas de profesión. Bueno, empezando un poco, ¿qué es para ustedes la fisioterapia? Gabo, por ejemplo, empezamos por ti.
Buena pregunta. Pues algo que engloba muchas cosas, tío. Aparte de la ciencia del movimiento, que creo que con eso estamos todos de acuerdo, ¿no? Que al final es una ciencia donde lo importante es el movimiento. También te das cuenta que la fisioterapia engloba más cosas sin meterse en su terreno, pero, por ejemplo, la psicología es importante. Tener mínimas nociones de nutrición es importante. ¿Sabes? Que siempre buscamos como esa guerra de esta parte sí que le toca al fisio, esta parte no. Pero creo que, bueno, tú que lo sabes, en el ámbito, sí, por ejemplo, deportivo, tocas todos los palos. Totalmente. Porque haces de todo. Haces de médico, de psicólogo, de nutricionista, de enfermero muchas veces. Y es verdad, sí, sí, que es eso, que es una ciencia bonita, muy bonita, y que te llena. Por lo menos a mí, y creo que a ti también, y a María, es una ciencia que nos llena.
Sí, sí, y también lo que... Es un tema complicado, ¿no? Porque ahí está la delgada línea entre entrar en el ámbito de otra profesión, ¿no? Y verte, exacto, tú con la idea de decir, bueno, yo creo que a un paciente le puede venir esto, aunque no sea de fisioterapia, pues se lo comento. No entro en tratarlo, por así decirlo, pero la parte de nutrición, por ejemplo, o la parte de entrenamiento.
Sí, 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 sí.
Podemos
a eso me refiero, que sin realmente meterte en su campo tienes que tener conocimiento. No digo que des pautas, no digo que recomiendes, pero sí es verdad que ciertas nociones tienes que tener, y si se las puedes aplicar al tratamiento, bienvenido sea.
¿Y María, qué es para ti la fisioterapia?
Pues mira, coincido un montón con lo que comenta Gabriel. Es una profesión muy de vocación. Hay muchos fisios, pero cuando te ves un fisio que realmente le gusta su trabajo, se nota.
Se nota, sí.
Muchísimo. A mí, para mí es un poco, es eso, es añadir solamente
vocación,
lo que, esa parte.
Sí, totalmente. Bueno, yo expliqué antes un poco el currículum de cada uno, unas pequeñas líneas, pero me gustaría saber la experiencia, un poco las anécdotas o la experiencia personal que tiene cada uno a nivel laboral. No sé en qué ámbito han trabajado. Gabo, sé que estuvo conmigo fue la conexión. Para yo entrar en el ámbito deportivo, que aquí le agradezco también, y quiero saber un poco la experiencia laboral, o sea, ¿en qué parte se han movido ustedes a nivel de fisioterapia?
Bueno, yo creo que he tocado todos los palos posibles. Yo realmente terminé la carrera, había hecho ese añito con el ICODENSE, que me dieron la oportunidad de estar con ellos, aprender, desarrollarme, que la verdad que no sé cómo fue tu experiencia, pero la mía fue genial.
Claro, fue un aprendizaje genial. Brutal, ¿eh?
Un aprendizaje brutal. Pues bueno, después terminé la carrera, me fui a Madrid con una mano delante y otra detrás, porque no tenía ni dinero, ni trabajo, ni dónde quedarme. Me quedé en la casa de un amigo, estuve ahí un tiempo. Pues nada, todas las mañanas llevando currículum, presentándome en clínicas, moviéndome prácticamente para que me conozcan. Qué bueno. Hasta que me salió un trabajo de autónomo, una clínica nueva, sin experiencia, el único oficio, y lo cogí.
Wow.
Y nada, pues como todo, tío, o sea, jugártela, si no te la juegas no sabes si vas a ganar o vas a perder. Y justo a los pocos meses de estar trabajando con ellos, se me pasó un tren por delante, que fue Juan Lebrón Chincoa, que es número uno ahora del mundo de pádel. Uh-huh. Y estuve con él todo el año, prácticamente. O sea, llegué todo el tratamiento de él, su recuperación, y eso fue...
¿Dudaste?
Pues algo que...
¿Eh? ¿Dudaste si coger el tren o no?
Dudé muy poco, la verdad.
Yo sé que tú eres un tío emprendedor que le das para adelante y ya cuando estés en el barco ya miras a dónde vas, pero...
Dudé muy poco, sí.
Qué bueno, tío.
Sí,
qué
la
bueno.
Verdad que se te plantean 20.000 cosas porque realmente pues no tenía una formación más allá que la carrera, tampoco tenía experiencia laboral, ganas muchísimas, pasión muchísima y pues lo cogí, tío. O sea, sin dudarlo dije, va, voy a ello, ya me encargaré yo de estudiar, de prepararme por las noches, de no dormir y estar formándome, pero sí, no me arrepiento para nada. Creo que fue genial, creo que además la relación que seguimos teniendo es buena, sí, ¿sabes? Que aparte de ser esa relación fisio-paciente hay una amistad y pues se agradece. Y después de ahí pues empecé una clínica en Vallecas, Clínica Bizán, que de aquí le mando, si llega un momento en que lo vea, le mando un saludo a todos, tanto a Víctor que es el dueño de la clínica, como mis compañeros Raúl y Jorge, que son unos auténticos cracks. Y ahí ya te digo, cada vez que iba a trabajar era una masterclass. O sea, cada vez que iba era aprender. Tiene una forma de trabajar muy curiosa, que solamente se la ha visto trabajar a él, y es que cada fisio, dentro de la hora de tratamiento, tocábamos a todos los pacientes. Es decir, si teníamos 4 pacientes la hora, pues íbamos rotando. Entonces, constantemente veías 4 patologías por hora. Y así aprendes, sí o sí. Así que aprenden, sí. La verdad que fue la primera vez que fui a trabajar, me sorprendió porque me tocó la puerta mi jefe y me dijo, Gaby, pásate a la consulta al lado que yo entro a la tuya. Y yo me quedé como, vale. Y la primera semana hasta que te adaptas y después, genial, porque al final estableces una relación con todos los pacientes porque todos te conocen, todos te ven y además que es patologías diversas y que siempre, tú lo sabes, 4 ojos ven mejor que 2.
Sí, total. Y las opiniones...
muchas veces lo que se te escapa a ti, el compañero lo soluciona. Totalmente. O viceversa. Y está genial. Y después de eso, nada, terminé muy contento. Ya te digo, se lo vuelvo a agradecer y se lo agradeceré por vida todo lo que aprendí allí. Y me vine a Tenerife. Me vine a Tenerife con un trabajo ya... Venía ya con trabajo... cerrado, por así decirlo. Uh-huh. Y nada, estuve aquí un tiempito hasta que me di cuenta que lo que me gustaba a mí era desarrollar mis ideas.
Qué bueno.
Y eso, por eso decidimos con María después ya lo que faltaba, tío. Esa gotita que colma el vaso que te dice hasta aquí, pues la decidimos cuando María también volvió de Madrid y dijimos, venga, pues adelante.
Qué bueno. Y María, ¿cómo fue tu experiencia? En plan, ¿tú en qué parte has trabajado más? O...
Pues yo terminé, nada más terminar la carrera, me puse a hacer sustituciones. Me llegó la oportunidad de irme al campeonato del mundo de salvamento y socorrismo a Países Bajos. Me fui, volví, estuve haciendo un poco sustituciones en hospitales y ya fue que Gabo ya estaba en Madrid y me decía las cosas están... tan guay y tan nuevas que había en Madrid, me fui. Y allí, bueno, al principio empiezas con unas condiciones que no son las mejores, que no estás cómodo, no estás contento, pero luego, bueno, según vas ganando experiencia y vas cogiendo fuerza y tal, pues vas mejorando condiciones y la verdad que ya cuando me volví estaba muy cómoda allí. Era como, si no me voy ya, me quedo aquí para siempre.
¿Ven alguna diferencia entre Madrid y Tenerife? Bueno, diferencias hay muchas, pero a nivel fisioterapia sí. Más o menos va igual o...
Yo creo que, si te soy sincero, ha cambiado en estos años, ¿eh? Yo creo que desde que terminé la carrera hasta ahora, sobre todo el tema de los pacientes, ha cambiado un montón. Cada vez la gente más consciente de tener que ir al fisio, de hacer trabajo en casa. Es verdad que nosotros trabajamos mucho con mandar tabla de ejercicios, pautar cosas que tienen que hacer los pacientes en casa. Y creo que cada vez son más cumplidores, cada vez se dan cuenta que realmente con nosotros pasan una hora y que realmente el trabajo tienen que hacerlo ellos.
Total.
Y creo que sí, que eso en Madrid, por ejemplo, se veía como algo tan natural. Y aquí todavía cuesta un poquito, tienes que concienciar a la gente que no va a dar su masaje, que no va a estar una hora y que tú le soluciones el problema. Y creo que sí, que hay diferencias, pero que creo que cada vez nos vamos acercando más a lo que encontramos en Madrid.
Interesante.
Justo.
Sí, sí, sí. Bueno, entonces, estaban en Madrid, o sea, llegaron los dos a Tenerife, están los dos en Tenerife, y de repente veo en redes sociales mío Aptiv, y digo, ostras, ¿esto qué es? Y lo empiezo a leer, digo, mi madre, pero sí, tiene súper súper buena pinta, y cómo, cuenten, ¿qué es esto? ¿Cómo empezó esto?
No, que lo cuente María, si quiere.
Yo creo que esto empezó hace, pues, por lo menos 6 años, 7 años. La idea empezó hace un montón de tiempo.
Wow.
Y fue como solamente una idea y vas diciendo cosas y vas diciendo, ah, pues estaría guay, pues mira, esto me gusta, esto no me gusta. Y llega un punto en el que esa idea es tan grande que es como, o lo hacemos ya o no lo hacemos.
Totalmente.
Pero es que es como la bola, se va haciendo una bola y ya fue como, nos costó muy poco realmente montarlo. Yo me volví
ya lo habían visualizado, ¿no? Lo habían visualizado en la mente.
Sí, estaba muy masticado ya, estaba muy masticado, creo que... Que fue un cúmulo de ideas, cosas de me gustan, no me gustan, de esto cojo, esto me interesa, esto no me interesa. Y, sí. Y también la idea del por qué no. Siempre nos ha movido, creo que el por qué no. Es decir, si nos gusta esto, ¿por qué no vamos a hacerlo? Si creemos en esto, ¿por qué no vamos a hacerlo? Y eso yo creo que fue lo que nos incitaba cada vez más a montar el proyecto de la clínica. Todo a nivel estético, a nivel ropa, a nivel todo.
Sí, son muchos factores. Son muchos factores. ¿Alguno tiene experiencia o formación en temas de emprender en negocios o fue todo saliendo poco a poco? Es decir, por ejemplo, la parte del marketing, la parte de la asesoría y todo eso, ¿se lo llevan ustedes mismos, ¿verdad?
Sí, lo estamos llevando nosotros ahora. La verdad que poco a poco pues estamos intentando delegar cosas porque son muchas.
Sí, sí, total.
¿Crees que no? Que cuando te metes... Cuando te metes en contabilidad, cuando te metes en marketing, cuando te metes en 20.000 proyectos y encima tienes 8 horas ocupadas con pacientes, es imposible llevarlo
pierdes
todo.
Pierdes el foco, ¿no?
Pierdes el foco.
Pierdes el foco de lo importante.
Eso es. También entonces, pues ahora...
Perdona, Gabo.
Sí.
Es verdad que también en Madrid las clínicas privadas tienes que gestionarlas tú. Realmente, eres una mano más del jefe. Y tú eres el que lleva la contabilidad, tú haces los cobros, tú, pues, todos los días te tienes que un poco hacer el, oye, mira, esto funciona, esto no funciona. Delegas muchísimo, o no sé si es delegar, o que realmente te dan esa responsabilidad.
Sí, entonces,
ahí vas cogiendo cositas.
Claro. Sí, yo creo que es una parte importante el tema de que el empleado asuma responsabilidades, ¿no? Porque al final, como que lo vas a tratar como tuyo, y eso ayuda a posterior montar un negocio, montar una clínica en este caso. Y bueno, tenían la idea y cómo la llevan a cabo, es decir, cómo fueron los primeros pasos desde que llegó ese WhatsApp o esa conversación en la que dijeron, mira, pues le damos para adelante. ¿Cuáles fueron los primeros pasos que hicieron para materializarlo, ¿no?
Ah, pues en verdad fue un poco locura, realmente. Es decir, nosotros teníamos el proyecto... Pero con calma, realmente estamos buscando local, estamos buscando una zona donde nos gustase, unas características del local importantes también. Buscamos un local amplio, diáfano, techos altos. O sea, es verdad que teníamos, lo que tú dices, teníamos visualizado todo ya. Es decir, teníamos el proyecto, sabíamos cómo iba a ser, cómo queríamos que fuese. Y lo que nos costaba al final era buscar una zona o un local donde poder hacerlo.
Y que no fuera,
bueno, pues, casualidades no fuera de la vida. Y que no fuera muy caro. Es decir, con los recursos que teníamos, poder hacer todo eso. Pero realmente no partimos de un poder económico alto. Las ayudas al final han sido de nuestros familiares, padres.
Luego, si quieres, hablamos un poco nosotros de la inversión. Sí, sí, sí.
Vale.
Perfecto.
Pues mira, fue un poco locura porque fue una llamada de su padre que me llamó y me dijo, oye, acabo de ver un local que quizás te gusta, que no sé qué, no sé cuánto. Y eso fue un domingo. Me acuerdo un domingo que yo estaba en Güímar, en la playa. Me llamó, apareció como a las 2 horas, apareció por ahí y me dice, ¿qué? ¿Vamos a verlo? Y dijo, sí.
Qué bueno.
Nada, hablé con la dueña. Fuimos el lunes y el lunes María estaba todavía en Madrid. La llamé y le dije, me lo quedo.
Ya lo tenemos. Me dice, lo cojo. Y yo, confío en ti. Y fue así totalmente.
Qué bueno.
Súper, venga, para adelante.
Entonces, lo primero que hicieron fue, tenían la idea, ¿no?, de cómo sería el modelo de negocio y luego buscaron el local, que era una de las partes importantes, y ya sí, después, sí, a partir de ahí empezaron con todo, ¿verdad?
Sí, a movilizar recursos, con lo que teníamos, con lo poquito que teníamos, intentar hacerlo lo mejor posible, que no nos faltase nada tampoco, porque creo que es importante trabajar cómodo. Entonces, es verdad que, oye,
sí,
pues, hacer una tabla de qué cosas son realmente importantes y necesarias y qué cosas no. Y bueno, pues fuimos jugando con eso.
Qué bueno. Bueno, y cuéntenme un poco más o menos la clínica, cuáles son los servicios en los que se especializan. Sé que trabajan bastante la deportiva y la fisioterapia de mujer. Y, o sea, ¿cuáles son los servicios que creen que es el punto diferencial de MioActive? Es decir, ¿cuáles son sus puntos fuertes?
María, todo tuyo.
Mira, nosotros le damos mucha caña al tema de la mujer y el deporte, la readaptación al deporte. Es verdad que viene mucha gente ya con una patología que lleva arrastrando y busca oye, necesito solucionarlo ya. Tanto a nivel de suelo pélvico como a nivel deportivo. Un poco, suelen venir un poco en ese sentido. Es verdad que tenemos servicios de, aparte de fisioterapia, tenemos clases de pilates, tenemos readaptación, estamos intentando meter nuevos servicios y un poco, no sé si se me olvida algo.
Reumatología, tratamos mucho eso, temas de musculoesquelética. Yo, por ejemplo, trabajo mucho con ecografía, diagnóstico ecográfico, EPI, que bueno, tú me habrás visto por las redes y demás.
Un buen troncho de ecógrafo, ¿no?
Sí, un buen troncho. Nos costó saladito. Esa fue una buena inversión. Nos costó salado. Pero bueno, todo sea para mejorar el tratamiento y darle las mejores herramientas a los pacientes. Uh-huh. Al final, si puedes trabajar con buena maquinaria, como quien dice, pues mejor. Y nada, realmente eso, mucha deportiva, mucho pilates. Es verdad que niños no hemos visto. Creo que no. Muy poquito.
Algunos,
muy poquito. Pero sobre todo eso, trauma. Mucha trauma.
Y enlazando un poco ahora con el tema del dinero, de la inversión del ecógrafo, para la gente o los fisioterapeutas que estén viendo el vídeo y que digan, pues tengo una idea de montar una clínica, de abrir un negocio, ¿se requiere mucha inversión?
Se requiere inversión. Aparte de requerir bastante inversión, porque creo que depende hasta dónde quieras llegar. Perdón, Leo, que te corté.
Sí, que hablando de inversión, la parte económica, que la parte del tiempo también es una inversión brutal que...
Sí, no, a nivel económico, ya te digo, depende de cómo lo quieras montar, pero no es, creo que, de los negocios más caros para montar, porque realmente con camillas y un poco de material puedes montarlo. Pero sí es verdad que todo lo que no se ve detrás, que nosotros, por ejemplo, no contamos, sí contábamos con ello, pero no contamos tanto quizás, el tema papeles, pagar tasas, pagar seguros del local, pagar 20.000 cosas que crees que no lo tenemos tan en cuenta al principio, pero cuando llega la hora de la verdad dices, ostras, que hay que pagar muchas cosas.
Sí.
Pero creo que sí, o sea, que creo que cualquiera podría montarse una clínica, más grande o más pequeña, pero creo que cualquiera, si tiene unas ideas claras, adelante. Nosotros le apoyamos a que emprendan que hagan sus ideas, que crean en sí mismo, que digan, pues bueno, yo creo en esta forma de trabajar, me gustan estas cosas y, oye, adelante.
No es fácil. ¿Y cómo hicieron con la inversión? Perdón, María, habla tú.
No, digo que también lo importante de que tengas a alguien ahí que te diga, oye, venga, tira para adelante que aquí estamos nosotros. Que es súper importante realmente. Sí, tener a alguien apoyo.
Eso enlaza con mi pregunta, ¿cómo hicieron ustedes? Esto es una pregunta a nivel personal. ¿Levantaron rondas de financiación o crowdfunding? ¿O cómo se financiaron lo que es la parte económica? ¿Lo hicieron con ahorros?
Tiramos un poco de todo. Tiramos de ahorros que teníamos. María más que yo, lógicamente. Pero tiramos de ahorros de familia, de pedir un poco a tus padres, bancos. Y bueno, hemos pellizcado un poquito de cada lado. Y lo hemos podido lograr. Y eso, el apoyo fundamental de la familia, de los amigos, de nuestro círculo, que aunque no sea a veces económico, el apoyo también mental y anímico.
Total.
Se agradece.
Es que cualquier sí. Oye, es que tengo que ir a montar cosas. Vamos contigo, no pasa nada.
Totalmente. El que no te da 100 euros te ayuda a pintar la pared, ¿no?
Sí, sin duda.
Totalmente. Bueno, seguimos un poco. Hay una parte que quiero felicitarles porque llevan, y me parece brutal lo que están haciendo, llevan la parte de redes sociales y de marketing digital muy bien preparada y muy bien trabajada. ¿Quién es el encargado de eso? ¿O cómo lo están haciendo? ¿Tienen una empresa que les lleva las redes? ¿Se divide en el trabajo?
Todas cosas, María.
Es un trabajo en equipo, realmente. somos, en realidad parece que no, pero somos un equipo más grande que solamente nosotros dos. Nosotros tenemos pues toda la parte del principio de, oye, un logo, un nombre, una tipografía, todo eso nos lo hizo una empresa de diseño gráfico, se llama Amidi, son de Los Realejos, creo que son. Luego tenemos un fotógrafo que también, que es espectacular, que lo llamamos, oye, mira, necesitamos que vengas mañana. Y mañana, vamos, aparece. Y luego es nosotros estar siempre muy, 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 muy constantes en las redes sociales. Es verdad que si hoy estás y no publicas nada más hasta dentro de una semana, al final la gente se olvida de ti. Entonces
sí,
estar siempre, siempre ahí.
Sí, la parte de la radio. La parte de otros medios de publicidad, ¿no? Pero ahora mismo las redes sociales están a tope y no solo la parte publicitaria, sino la parte de aportar el valor en lesiones, en este caso. Yo creo que por la parte de fisioterapia en el último tiempo ha avanzado bastante y en la nutrición ha avanzado un poco antes, pero creo que nosotros vamos en un buen punto, de gente que está trabajando muy bien y aportando mucho valor y por un lado, los veo a ustedes y les felicito por esa parte.
Muchas gracias.
Mira, quería preguntarles también, ¿la organización dentro de la empresa cómo hacen? ¿Quién lleva todo? ¿Lo llevan todo también a medias o alguien se encarga de una parte más que otra?
Dividimos el trabajo realmente.
Exacto.
Y a Gabo realmente se le dan muy bien conocemos las relaciones interpersonales también. Entonces él se encarga mucho de eso, de todo lo que sea cara al público o tal, es que lo hace mil veces mejor que yo. Vamos.
Creo que nos conocemos tanto que realmente no sabemos, no tenemos por qué sentarnos y decir tú haz esto, tú haz lo otro. Realmente nos salen cosas y cada uno sabe quién tiene que actuar. O sea, cada uno sabe cuál es su función dentro de la empresa, cuáles son sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Y a raíz de eso, pues bueno, nos vamos manejando y trabajando sin tener que decir nada, prácticamente.
Tiene que haber una buena conexión entre ustedes ahí para no llegar al punto del conflicto, ¿no? Porque quieras o no, yo entiendo que ustedes tenían una relación antes de amistad, pero cuando ya estás dentro de un negocio ya la relación cambia un poco, ¿no? Ya no estás trabajando.
Sí, sin duda. Creo que eso sí que es un punto clave a cualquiera que quiera montar una empresa con su pareja, su amigo, amiga, familiar, lo que sea. Dejar las cosas claras. Creo que lo primero que hicimos cuando pasamos de somos amigos y somos socios fue reunirnos y decir, oye, perfecto, somos amigos, pero ahora hay dinero de por medio, ahora hay cosas de por medio y no tienen que por qué afectar a la relación. Pero sí es verdad que hay que dejarlas claras. Hay que dejarlas claras porque puede ser un antes y un después en cualquier negocio y en cualquier amistad.
Sí, sí, sí.
Yo creo que es teniendo las cosas claras, sabiendo cada uno cuál es su función, y los dos van hacia el mismo camino, o tres, o los socios que sean, pues creo que todo va a ir. La verdad es que nosotros hablamos mucho, pegamos el día hablando, intercambiando opiniones, opciones, cómo mejorar esto, cómo mejorar lo otro. Nos criticamos mucho de cara.
Sí,
nos criticamos mucho, oye, esto lo hiciste mal, esto hay que mejorarlo, esto hay que tal. Pero siempre desde el respeto. Y creo que eso es lo que nos va a hacer ir creciendo poquito a poco y ir mejorando esos detalles que creo que los vas viendo mientras estás en el camino. Esto es como cuando montas en bicicleta y dices, hostia, pues en asfalto me va bien, pero en montaña...
Realmente.
Y el otro te dice, ah, pero para montaña sí. Mejor que hagas esto. Pues trabajamos un poco así, trabajamos un poco así.
Sí, tener la humildad para aceptar las críticas y, ¿no? Y cambiar, sí, es un punto importante. Bueno, pues para concluir un poco la parte de MioActive, la experiencia positiva, o sea, ¿cuánto llevan ustedes más o menos?
Abrimos el 9 de diciembre.
Qué bueno. Tuvimos que cerrar eso el 14.
Wow. 13, no sé qué día. Wow, ¿cómo? Sí. ¿Cómo están llevando esto ahora? Momento de incertidumbre, ahora ¿verdad?
Ahora con incertidumbre. Creo que más tranquilos ahora. Las primeras semanas fueron un poco...
agobiantes.
Complicadas. Sí, fueron un poco complicadas porque no sabíamos cuánto iba a durar, cómo iba a ser. El Ministerio de Sanidad pues te decía que podías abrir y a la vez no. Te mandaban compañeros correos diciendo, mira lo que están diciendo en el Colegio de Fisios de Madrid, por ejemplo, que se recomendaba que cierren las clínicas de fisioterapia. Aquí no habían dicho nada. Entonces estábamos un poco... con incertidumbre, bastante incertidumbre, sin saber qué hacer, sin saber cómo iba a pasar todo, y yo creo que ahora un poco más tranquilo, llevándolo de la mejor manera posible y aprovechando el tiempo. Yo creo que nos ha venido bien para aprovechar, para sacar nuevas ideas, proyectos y cositas que tenemos pendientes.
Qué bueno. Y, hombre, es una pregunta un poco... rápida, porque abrieron hace poco, o sea, están con la adrenalina de la apertura, pero ¿volverían a repetir el proceso? Quitando el tema coronavirus.
Yo sí.
Sin duda. Yo creo que ya tenemos en mente cositas.
Qué bueno. No se puede decir nada todavía, ¿no?
Todavía no.
No, que le quitas la vibra. Déjala.
Pero sí, creo que siempre estamos pensando en más. Es decir, creo que no nos tenemos que conformar. Si las cosas van bien y demás, pues intentar crecer poquito a poco dentro de nuestras posibilidades. Pero siempre pensando en nuevos proyectos, colaboraciones con gente, ideas de todo. Tenemos ahora una idea que quizás salga dentro de un mes o así, ¿no, Mari?
Wow.
Pues
wow.
Sí, quizás en un mes o así lo digamos, pero que no tiene nada que ver con la fisioterapia y le va a molar, yo creo, que a la gente.
Sí.
Qué bueno. Bueno, pues conociéndolo seguro que sale bien. Desde aquí les mando todo el apoyo y toda la vibra positiva de que espero que salga todo bien.
Gracias.
Y por último, para cerrar el tema de MioActive, errores que ven ahora, aunque es un poco pronto, que ven ahora que dicen, si volviera 6-7 meses antes, pues no lo volvería a hacer. O antes de plantear la idea, o... No sé si han sacado, les ha dado tiempo de sacar alguna conclusión, pero...
Realmente, errores importantes creo que hasta el momento no hemos tenido, porque hemos sido bastante cautelosos con el tema de papeles y demás. Nosotros, para abrir el 9 de diciembre, estuvimos 2 meses antes, o así. Trabajando
en septiembre, en
plan,
septiembre.
Obras, papeleos y demás, sí, prácticamente. Uh-huh. O sea, empezamos desde septiembre a montar la clínica y la pudimos abrir en diciembre. ¿Por qué? Porque fuimos muy quisquillosos con el tema de normativas de sanidad, accesibilidad, papeleo, seguros del local. Entonces, sí es verdad que intentamos no tener fallos previos para poder abrir y estar tranquilos. Entonces, ahora mismo creo que fallos grandes no hemos tenido. Creo. Y los fallitos pequeños, pues los hemos ido. ¿Se te cortó, María?
Que digo que por ahora a lo mejor no nos hemos dado cuenta si hemos cometido algún error así grande.
Quizás.
Pero bueno, que...
Quizás es pronto todavía para ver qué, en qué hemos fallado o en qué cosas también, que creemos que podríamos que hacerlo diferente.
Sí, yo creo que la situación tampoco se da a tener una mente un poco calmada para hacer un análisis, ¿no? de cómo ha ido el tiempo, porque les pilló súper rápido el problema este de la situación global y entonces están un poco intentando hacer.
Sí, es verdad que sí, que a lo mejor decir, oye, pues mira, y si probamos a hacerlo de esta manera, a ver si es mejor. De ir probando cosas sobre la marcha sí que alguna vez nos ha pasado. Y decir, oye, pues mira, pues sí, funciona mejor así, este tipo de protocolo, o desde que llega el paciente hacerlo así. Esas cosas sí que sobre la marcha.
Qué bueno. Bueno, y ya, dejando este tema a un lado, ya para ir acabando ya la conversación, que se ha ido un tiempillo, ¿cómo ves la fisioterapia ahora mismo? Opiniones personales de... ¿O hacia dónde creen que va a ir avanzando? ¿Hacia un buen camino o se va a ir empequeñeciendo hasta ser un profesional un poco...?
Yo creo que vamos en buen camino. Yo creo que vamos en muy buen camino. Creo que la fisioterapia hace 20 años eras un curandero, masajista, practicante. Uh-huh. Eras alguien a que ibas para que te dé un masajito, te arregle, como quien dice, y ya está. Y ahora somos, no vamos a llamarlos pseudomédicos, pero es verdad que tenemos unos conocimientos muy buenos en medicina, en todos los campos. Y creo que cada vez nuestro entorno sanitario, tanto médicos, enfermeros y demás, están creyendo más en nosotros porque ven que nuestro trabajo es bastante eficaz y creen bastante en nosotros. Por lo menos mi experiencia en clínica, cuando me vienen pacientes y me vienen pacientes derivados de médicos, oye, se agradece mucho el que vaya un paciente con un esguince y yo a urgencias y le diga al médico, oye, pues vete al fisio, que te lo va a solucionar mejor que yo. Creo que esa rivalidad o esos escalones entre médico, enfermero, fisio, nutricionista, podólogo, creo que cada vez son menos y creo que cada vez vamos todos a una, somos más una piña todos. Y creo que vamos por el camino correcto. Creo que nos queda muchísimo por trabajar, creo que nos queda muchísimo de investigar, de buscar nuevas opciones y tratamientos, pero creo que vamos bien encaminados.
Qué bueno. Sí. María, ¿tú hacia dónde crees que va la fisioterapia también? Más o menos por el estilo, ¿no? Yo creo que al final vamos a dejar a un lado la yo soy fisio, tengo el título y por eso yo soy el que te trato, ¿sabes? Y creo que vamos a ir más orientados a la comunicación entre profesiones y hacia realmente el objetivo, que es el beneficio del paciente, ¿no? Que se nos quite un poco la mentalidad de debatir con otras profesiones sobre yo tengo este título y tengo esto y tengo que hacer esto y yo solo soy el que puedo hacer esto, a una parte más comunicativa y... O sea, yo creo
que... Sí, es un poco lo que hablamos antes, sí. Leo. Es un poco el tema de que creo que todos tenemos que saber un poquito de todo. Somos sanitarios y tenemos que tener unos conocimientos mínimos en todos. Primeros auxilios, mínimo en nutrición, mínimo en trabajo de fuerza, por ejemplo. Tenemos que tocar varios palos sin meternos en sus campos, porque lógicamente para eso tenemos un teléfono móvil, llamamos y decimos, mira, te derivo a un paciente, que tú lo vas a hacer mejor. Pero eso, el ir todos a una, el todos aportar nuestro granito de arena y buscando siempre la mejora del paciente. No decir, oye, esto es una cosa mía, yo solamente te lo voy a solucionar y ya está. Porque no es así.
Qué bueno. Pues chicos, yo creo que por aquí está todo el pescado vendido, como se suele decir. Agradecerles enormemente el tiempo que han tenido aquí conmigo hablando un rato. Nah. Y para cualquier cosa, les apoyo y les mando toda la energía positiva desde aquí para que todos los proyectos salgan adelante. ¿Vale?
Muchas gracias.
Muchas gracias. Igualmente bien. También.
Venga.
Que vaya bien. Chao. Bueno.
Hasta luego.